¿Qué tal, amigas y amigos de Chiapas Paralelo? Los saluda con mucho gusto Germán Martínez Aceves en esta sección especial que se llama Qatar Paralelo. Y bueno, hoy vamos a hablar de coincidencias en el desierto. Como magos con bola de cristal, los productores del comercial de la cerveza Quilmes produjeron una historia para alentar las esperanzas de Argentina y apoyar a la albiceleste, dos veces ganadora de la Copa del Mundo. Los genios que dirigieron el promocional fueron Guido Chapalofiego, Veranesis, Diego Geller, Montero y Darío Ventura. La idea se basa en una serie de coincidencias que suceden en 1986, cuando Maradona comandó a los argentinos en el Mundial de México, y aquí en este año 2022, cuando diversos personajes recuerdan algo que sucedió hace 36 años y que pareciera encajar en la actualidad como un buen augurio. La sucesión de combinaciones filmadas con imágenes de buena factura cinematográfica nos presentan a jóvenes, a trabajadores y a personas mayores que apuntan las siguientes semejanzas entre 1986 y 2022. La final fue y será al mediodía. En la Navidad previa al 86 llovió en Buenos Aires, ahora sucedió lo mismo. Canadá clasificó para asistir a ambos mundiales, logro que no alcanzó Chile. En el partido definitivo en México, Júpiter estaba en Piscis, igual que sucederá en Qatar. Robert De Niro estuvo en Argentina en 1986 y regresó a la capital bonaerense en este año, 2022. El portero Franco Armani nació hace 36 años y va como paciente con el mismo doctor que le dio su primera nalgada, pero al parecer ahora lo revisará, pero de la próstata. Charly García y Pedro Aznar dieron a conocer la canción Hablando a tu corazón, que sirve de tema para el comercial ahora en una versión que realizan Louta y Banda Los Chinos. Y finalmente recuerdan que en el 86 tenían al mejor del mundo, Maradona, y ahora también Messi. Ambos con sus apellidos que inician con M. Al final aparece la frase, para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y Pedro Aznar remata con un vamos carajo. El comercial es emotivo y se puede ver en YouTube. Con esa convicción, la nación argentina fincó sus esperanzas para el Mundial de Qatar. Más cuando en este año conquistaron la Copa América ante Brasil en el propio Maracaná. Con tantos argumentos favorables en las maletas, Argentina llegó a Qatar con la idea de que sus partidos serían un trámite para obtener la Copa del Mundo. Se recordará al portero Emiliano Dibu Martínez, quien se burló con un fácil cuando en el sorteo salieron México, Arabia Saudita y Polonia para acompañarlos en el grupo C. Pero las coincidencias ya no cuadraban. El primer partido contra los árabes parecía que sería una milonga para los argentinos con un penalti ejecutado por Messi. La sorpresa fue en el segundo tiempo cuando los aguerridos saudíes ganaron con anotaciones de Al-Shehri y Salem. El panorama ya no era fácil. Vendría el juego contra México, dirigidos por el argentino Gerardo Tata Martino, y los seleccionados tricolores saldrían con una extraña estrategia defensiva, pero sin ataque. Carente de delanteros que inquietaran a Dibu Martínez, el trabajo de Argentina fue no cejar en el ataque y romper el bloque mexicano que derribó con un toque magistral Messi y un trayazo de Enzo Fernández. La confianza regresó y se mostró al vencer a Polonia con anotaciones de Alex McAllister y Julián Álvarez. Australia sería su rival en octavos de final y las esperanzas de nuevo estaban cargadas, sobre todo cuando Julián Álvarez hizo un par de anotaciones y Messi mostraba que cada partido mejoraba su maestría para ordenar al equipo a su alrededor como un solo a su sistema. No obstante, los australianos sacaron la casta y pusieron en apuros a la albiceleste, a quienes le anotaron su primer gol en eliminatorias mundialistas por vía de un tiro desviado que pegó en la espalda de Enzo Fernández. Bueno, ahora Argentina enfrentaría a uno de sus rivales clásicos, Países Bajos. Los creadores del fútbol total, del movimiento rotativo, del ataque-defensa-ataque, de centrales que subían a rematar, de los reyes del pressing, un diseño hecho por Rinus Michels y liderado por Johan Cruyff. Ese fútbol moderno fue derrotado en el Mundial de Argentina del 78, en una final que se fue a tiempos extras y que Mario Kempes, en medio de una lluvia de papeles y azul y blanco, como caballo galopante, anotara un par de goles para un triunfo de 3-1, obra que culminaría Bertoni. César Luis Menotti dirigió al Azul y Blanco en un contexto envuelto por la dictadura militar encabezada por el general Rafael Videla, a quien los holandeses se negaron a saludar. En el Mundial de Francia 98, neerlandeses y argentinos se enfrentaron en cuartos de final. En esa ocasión, los de naranja eliminaron al albiceleste al son de 2-1. Kluivert y Bergkamp fueron los ejecutores. De Alemania 2006, compartieron grupo y su partido lo igualaron sin goles. Lo relevante fue que en ese Mundial hizo su aparición por primera vez Lionel Messi. En la Copa del Mundo Brasil 2014, los argentinos se impusieron a los neerlandeses en la semifinal y esto fue por la vía de los penaltis. Ahora en Qatar, se enfrentaron en cuartos de final y de nuevo Argentina eliminó a los Países Bajos en penaltis. La rivalidad encendió los ánimos entre los futbolistas. Las provocaciones neerlandesas, los dimes y diretes en la cancha, mostraron que Messi no es el pecho frío del que se habla y que en el ser argentino está presente el arrabal. No hay que perder de vista la historia de Argentina. Como alguna vez ironizara Octavio Paz, los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. En el siglo XIX, una gran cantidad de italianos migraron a Argentina atraídos por la gran bonanza agrícola y ahuyentados por la crisis política en Italia. También creció la llegada de ingleses que trabajaron en las nacientes industrias y llevaron el fútbol a las pampas. La fuerza campesina y obrera formó la nueva sociedad argentina sin exención de desigualdades. Los arrabales fueron el campo de cultivo de personajes envueltos en la violencia, en la trampa, en la marrullería y crearon su propio lenguaje, el lunfardo, a ritmo de tango y milonga. La camorra está presente entonces en el ADN argentino y a la menor provocación sale a flote. Esas actitudes les han creado cierta animadversión a los jugadores albicelestes, pero cuando se dedican a hacer fútbol, demuestran que cuentan con el toque de privilegio y la interés de enfrentar los partidos como el que mostraron ante la Croacia de los niños de la guerra mandados por Lucas Modric. Al escribir estas líneas, aún no se juega el partido entre Francia y Marruecos. Cuando las potencias llegan a esas instancias, las sorpresas se acaban. Los franceses, actuales campeones, es muy probable que se impongan a los aguerridos morocos. La sangre europea con la viveza latina ha hecho que los futbolistas argentinos tengan sabios como Menotti y Valdano, virtuosos como Passarella y Kempes, y tocados por la divinidad como Maradona y Messi. Si la clarividencia del comercial de Quilmes es cierta, el 18 de diciembre, Lionel Messi y sus muchachos estarán levantando la Copa del Mundo por tercera vez para Argentina. Si no, las coincidencias se quedarán en el desierto, en el páramo de la derrota, y en los recuerdos de que aún el fútbol es un arte deportivo que amalgama emociones que hacen brotar todas las pasiones más allá del bien y del mal. Y en algo sí coincidiremos una gran mayoría. ¡Que viva el fútbol!